Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com. Envía tus remesas a Venezuela con Curiara. Básicos presentado por Aventura Dental Arts.
Hoy es martes, 29 de marzo del 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
Esencial. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es Básico.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Miren, hoy es martes. Hoy es martes. Lo que significa que ayer fue lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos empezando hoy? Ubicándonos. Ubicatex para todos. Y esto lo estoy haciendo, les estoy diciendo esto porque tras lo sucedido en la entrega del premio Oscar el domingo pasado, el lunes ha sido un día tan intenso de comentarios, de opiniones, de ataques, de defensas, de personas que son susceptibles a lo que ha pasado, de personas que son defensoras de la comedia, en, a rabiar, etc. Cada quien tiene un punto de vista, yo tengo el mío. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esperaste al martes para decir algo? Bueno, porque el martes es que me está viniendo como que las ganas de participar en todo esto. Y quiero compartir lo que opino yo sobre el tema, sobre esta cachetada que le ha dado Will Smith al comediante Chris Rock en la entrega del premio Oscar. Y tan solo repasando esta línea, siento que ya estoy como lloviendo sobre mojado. A ver, repito, la intensidad con que se ha tocado el tema el día lunes, la tonelada de tweets, de posts, de comentarios en radio, en televisión, en prensa, en las peluquerías, en todos lados, ha sido tan grande que siento que hay como que un súper interés por la cosa y también nos vamos a obstinar muy, muy rápido de este tema, ¿no? Bueno, tenga el tiempo que tenga, yo voy brevemente con lo que opino sobre esto. Antes de hacerlo, sí quisiera repasar el chiste que escuchemos en la propia voz de Chris Rock. ¿Cuál fue el chiste que generó esta polémica?
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right?
Can't wait to see G.I. Jane 2. No puedo esperar a ver la película G.I. Jane 2. Muy bien. En ningún momento que yo haya escuchado se habla de alopecia, ¿no? No hay una referencia a la alopecia que descubrí, como probablemente muchas personas en el mundo entero descubrieron el domingo, luego, a posterior, esta enfermedad que sufre con el tema de la caída del cabello. Jada, la esposa de Will Smith, y es, bueno, es una cosa importante para la persona que lo sufre. Cada quien vive su propio infierno y cada quien sufre cosas que otros no. Hay gente que vive las dificultades con una fortaleza distinta a las de otras. Y repito, eso se respeta. Ahora bien, en ningún momento Chris Rock hace referencia a la alopecia. Este chiste habría tenido unas connotaciones totalmente distintas si Chris Rock hubiese dicho: ¡Uy, cómo va la alopecia, Jada! ¡Can't wait! ¡No puedo esperar! A ver la película G.I. Jane 2. Eso habría sido, con todo el cariño, una coñuemadrada espectacular. Y creo que ahí no habría sido solamente Will Smith el que hubiera subido al escenario a darle una cachetada a este señor. Probablemente todo el teatro habría bajado a caerle a puño trancado a Chris Rock, porque habría sido una cretinada, ¿no? Yo la pregunta que me hago a estas alturas, entre tantas otras, es si Chris Rock sabía que Jada, la esposa de Will Smith, sufre de alopecia. ¿Lo sabe? ¿Lo sabía? ¿Se enteró ahora? No lo sé. Si él lo sabía, y en su amistad con la pareja, con Will Smith y su esposa y la familia, conocía del dolor que esto está trayendo a casa, está muy mal si fuera así, ¿no? Porque hay un código privado ahí que él está violando. O sea, es un ataque personal del cual nosotros no tenemos conocimiento que está sucediendo. No lo sé. Ninguno de nosotros lo sabe. A todas luces, pasando este punto, siento que es un chiste tremendamente inofensivo. Es un chiste muy, 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 muy blando. Y él mismo lo dice en el speech, ¿no?
That was a nice one. Okay.
Ok, cada quien tiene el humor que tiene, cada quien tiene el derecho a reír o no de las cosas que le den o no risa. Eso no quiere decir que yo tenga que reírme o no, o tenga que ofenderme o no por las cosas que a los demás afecten. Creo que eso es primordial. Por eso, los espectáculos son, en la mayoría, los que uno atiende como comediante, son de carácter privado. Y cuando uno ofrece un espectáculo de carácter privado, la gente sabe qué tipo de humor es el que va a recibir. Porque por eso van. Nadie va a un show a escuchar cosas que le van a desagradar porque ya conoce la línea de ese comediante. Esto era un evento mundial, el Oscar. Y el Oscar y este tipo de premios, los Emmy, entre otros, se han destacado en los últimos tiempos por invitar a comediantes que son, manejan la irreverencia, llevan la irreverencia, estiran la liga hasta el punto justo antes de romperla y lo hacen y lo vuelven a hacer y lo siguen haciendo porque supongo que le funciona. Supongo que le funciona. Hemos visto chistes muchísimo más ácidos que el que se le hizo a la esposa de Will Smith y no ha pasado nada, no ha sucedido absolutamente nada. De nuevo, cada quien está en su derecho de ofenderse, es su derecho. Ahora, subir a darle una cachetada, cosa que también está en entredicho por muchísima gente por lo que le digo en redes sociales, es una cachetada que digamos a simple vista pues pareciera no cierta cosa, sino como una actuación. Y tratándose de dos comediantes, porque lo son, de hecho, Will Smith se ríe, y eso está en el video, todos lo pudimos ver, cuando escucha el chiste sobre su esposa, él mismo se ríe. ¿Qué sucede? Que a su esposa no le hace gracia, y él voltea, suponemos, porque no está en cámara el momento en que ellos dos, en que él se percata de que a la mujer le está cayendo pesado lo que está sucediendo, y es ahí cuando se levanta y le lanza esa mano que uno no termina de encontrar el impacto o el sonido y tal, o como fuera. Después el mundo entero, las personas que estaban ahí en el teatro, se han encargado de hacernos saber que sí, que fue una cosa que realmente pasó. Ahí, para continuar, quisiera leerles el post de disculpas que más tarde publicó al día siguiente, ayer lunes creo que fue, Will Smith, probablemente en la noche. Y creo que ahí se resume todo. O sea, la contraparte, digamos, Will Smith, en esta historia, publica lo siguiente. Dice, violence is all of its forms in poisonous and destructive. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. My behavior at last night Academy Awards was unacceptable and inexcusable. Mi comportamiento en la noche de la entrega de los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Y aquí viene una parte clave en sus disculpas. Jokes at my expense are a part of the job. Chistes a mis expensas, chistes sobre mí, son parte del trabajo, parte de mi trabajo, gajes del oficio, podríamos decir. But a joke about Jada's medical condition was too much for me to bear, and I reacted emotionally. Pero un chiste sobre la condición médica de Jada, su esposa, fue demasiado para mí para soportar y reaccioné emocionalmente. Yo tengo algo que decir acá, porque el chiste no fue sobre la condición médica de su esposa.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
De nuevo, si el chiste hubiese sido sobre la condición médica de su esposa, Chris Rock habría dicho, ¿qué tal esa alopecia, Jada? ¿O qué tal esa condición médica que te está afectando, Jada? ¿Ah? Nos vemos en la película G.I. Jane 2. El chiste no fue sobre la condición médica. El chiste fue sobre el corte de cabello. El chiste fue sobre el corte de cabello. Para aquellos que no han visto G.I. Jane, es una película que hace muchos años, una película muy mala, por cierto. Esta mujer que fue esposa de Bruce Willis, se me escapa el nombre ahora, protagonizó donde ella, como cualquier soldado, lleva el corte de cabello al rape. el personaje lleva el corte de cabello al rape. No vamos a caer en profundidades de por qué se lo pone al rape, bla, 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 porque es como que complicar el chiste demasiado y los chistes no están hechos para ser tan complejos de entender o para tener un trasfondo tan complicado. Al final, si queremos ver esto objetivamente, el chiste es sobre el corte de cabello que tiene Jada. Por eso resulta demasiado la reacción de Will Smith, en mi opinión. Ustedes tendrán la suya, a lo mejor la comparten, a lo mejor no. Me parece fantástico que así sea, porque yo soy un fiel defensor de la ley de expresión. De la libertad de expresión, perdón. Ahora, esto sigue así. I would like to publicly apologize to you. Yo quisiera públicamente disculparme contigo, dice Will Smith a Chris Rock. Chris le dice, I was out of line and I was wrong. Estuve fuera de línea y estuve mal. En esta parte, Will Smith reconoce que, Will Smith o los abogados de Will Smith o la familia de Will Smith o quien quiera que le haya redactado esto a Will Smith o si fue el propio Will Smith quien lo escribió, es lo que Will Smith al final, porque se trata de él, considera, es lo que él debe poner afuera en el mundo para que la gente, nosotros que hemos pasado 48 horas dándole a todo esto, tengamos, esta es como que su última versión. Su última versión es, yo estuve fuera de línea y estuve equivocado, me equivoqué. Yo me quedo con eso. Porque al final, yo dudo que Chris Rock, de verdad, dudo que Chris Rock, pero bueno, todo es posible en este mundo, dudo que Chris Rock supiera del tema de la alopecia de esta señora. Creo que le tiene que haber caído en lo personal como una bomba, ¿no? Porque a ninguno de nosotros les puede hacer gracia, celebrar la desgracia, especialmente de este tipo de salud de nadie. A Chris Rock. Una llamada posterior, un encuentro posterior, un reclamo personal habría sido suficiente. O hasta una golpiza personal en el ring que quisiera o en el estacionamiento dentro del carro o en el cuarto que fuera. Pero no en el Oscar. Creo que eso ha estado mal. Hay un formato que llaman roast, ¿no? El asadero. Es un formato que existe en los Estados Unidos, en el mundo de la comedia, desde hace muchísimos años, desde tiempos de Frank Sinatra, en que un grupo de comediantes destrozan, pero sí, créanme, sin misericordia, porque realmente eso sí tiene el humor americano, que es mucho más cruel cuando quiere serlo que el humor en otras partes del mundo. Los roast que yo he visto, a William Shatner, hechos en Comedy Central, hechos es que le han hecho a tantos artistas, son criminales los chistes ahí, y la gente siente como un morbo tremendo de escuchar esas cosas que están súper pasadas de tono para aquellos que prefieren un humor más conservador. Por eso cada quien debe ir a ver o debe escuchar las cosas que le gustan. Miren, todo es tan subjetivo. Bad Bunny, a mí puede o no gustarme la música de Bad Bunny. Ahora, ese señor mete 7 millones de personas en un concierto. Entonces, si a mí no me gustara Bad Bunny, significa que Bad Bunny es malo. Los chistes de Chris Rock, las rutinas de comedia de Chris Rock, históricamente hablando, están enfocadas hacia la comunidad afroamericana, pero en una forma despiadada también. O sea, hay una autocrítica. Él revuelve mucho el tema social, las diferencias, de raza. O sea, de todo este rollo que nos hemos inventado los seres humanos, entre blancos, negros, amarillos, verdes, morados. Pero él lo hace desde el espacio que le permite el ser él también, una persona afroamericana, y lo hace en una forma que no todo el mundo estaría contento de escucharlo. Bueno, no vaya y no lo escuche. Él viene ahora aquí a la Florida. Usted se siente profundamente tocado y dolido y siente que esto es uno de los síntomas de que la raza humana se va a extinguir. No vaya a su show. Ese show va a estar agotado. Ahora, yo les garantizo a ustedes una cosa y espero con ansias tremendas la respuesta de Chris Rock a todo esto. ¿Cuál va a ser el monólogo? ¿Cuál va a ser el speech? ¿Qué enfoque le va a dar? ¿Qué vuelta le va a dar? ¿Hacia dónde va a apuntar la autocrítica? ¿Hacia dónde va a apuntar la comedia? ¿Y cuál va a ser su posición frente a Will Smith? En cuanto a Will Smith, que es un actor tremendo, yo siento por Will Smith lo mismo que siento por Tom Hanks, que es una admiración ya prácticamente a prueba de balas. Película que hace Will Smith, película que voy a ver con los ojos cerrados sin saber de qué se trata, porque es un gran actor y se involucra en proyectos tremendos. Además, en lo que ha hecho ahora viajando por el mundo y mostrándonos el planeta es fantástico. La misma apertura que ha tenido para con la sociedad en torno a su realidad como familia junto a su esposa me parece fantástica también. Y si estuviera yo o no de acuerdo con lo que hizo con la cachetada, me parecería tremendamente injusto para con Will Smith y para con lo mucho que aprecio yo en la forma de ser de Will Smith, tirar esa admiración por un balcón solamente por esto. Todos somos humanos. Ustedes habrán escuchado esa frase muchas veces, pero es que lo somos. No hay nadie que linealmente haya sido intachable durante toda su vida, porque no sería humano. No sería humano. Entonces, para mí esto es un episodio que, wow, me llama la atención. Me llama también profundamente la atención cómo tocó la sensibilidad de tantos, incluyendo la mía, para con el tema. Cómo se desvió hacia otros lugares, a cuestionar a otros, más allá, más acá. ¡Wow! Una vez más, el hervidero de las redes sociales. Pero es interesante porque ahí es donde uno, bueno, selectivamente con pinzas puede leer comentarios que le abren a uno la mente, como puede leer unos tantos otros que simplemente pues, no vale la pena destacar. Esa es mi posición. Mi posición es que Will Smith hizo un gran trabajo luego como performer, como presentador. El aplomo con que recibió ese golpe, lo descolocado que quedó Will Smith, sabiendo además que el mundo entero estaba viendo esto con la quijada al piso, teniendo la oportunidad de arruinarlo más con una reacción frente a lo que había pasado.
That was a greatest night in the history of television.
Yo no sé si a mí me pasara una cosa como esta, ¿qué haría? En dos escenarios distintos. Uno, privado, de un show. ¿Me le iría atrás o me lanzaría y se convertiría eso en un ring de boxeo? Porque yo le digo muchas cosas muy divertidas por ahí. Ay, esas cosas que deberían hacer con muchos comediantes. Pero bueno, pero espera un momento. ¿Ustedes creen que los comediantes somos muchos o qué? No. No, es una forma muy tonta, equivocada, de pensar que la manera en que reaccionó este señor Chris Rock sería la forma en que reaccionaríamos todos nosotros. No, en lo absoluto. Sí, por eso digo, hay dos escenarios. Primero, en un show. Se monta una persona, lanzame un golpe y yo estoy casi 100% seguro de que yo devuelvo ese golpe por lo menos uno, dos o tres. ¿Quién sabe? Está muy mal, porque la violencia es lo que nos ha llevado al borde de los conflictos nucleares, como lo estamos hoy día. Está muy mal lo que acabo de decir, pero es cierto. El otro escenario es cuando estás ante las cámaras y sabes que el mundo entero está viendo. Y Chris Rock la pensó, porque se ve que la pensó, asimiló, contuvo. Esa situación de mantener las dos manos atrás sosteniendo el sobre, si no me equivoco, las personas que saben sobre el tema de la expresión corporal podrán decirlo mejor que yo, pero denota el esfuerzo por controlar las emociones que estaba haciendo Chris Rock. El hombre aguantó, logró medio asomar un chiste. Esta ha sido una de las noches más importantes del Oscar o de la historia de la televisión. Siguió adelante hasta que ya, digamos que las emociones no le permitieron más. Dijo, mira, los nominados son, y se fue, ya está. No supimos más de él. No supimos más de él. Lo hizo con mucho aplomo. Lo hizo con mucho aplomo. Eso es incuestionable. Bien, es lo que yo opino. Es mi opinión. Pueden estar de acuerdo, pueden no estarlo. Lo celebro. Hoy tengo un gran programa. Hoy voy a conversar con un músico venezolano fantástico. Increíble. Tan increíble que ya se me olvidó quién es. Perdón, pero estoy tan metido en este tema que no me da la cabeza. Vamos a ver, no me van a creer, pero tengo que buscarlo. Me han pasado unas cosas insólitas en estos días, que ya las voy a compartir con ustedes mientras busco. Ya está, ya me acordé. Nelson Arrieta, discúlpame, Nelson. Cuando estuve entrevistando a Carmen Lynch, que es el podcast, el episodio anterior, que si no lo han escuchado, les recomiendo que lo hagan, porque esta es una mujer bárbara, una comediante americana insólita, además con una trayectoria interesante. Me encantaría saber qué opina ella de lo que pasó en el Oscar. Amiga de Amy Schumer, una de las presentadoras del show. Conversando con ella, a 5 minutos de sentarme a grabar, me empezó a sangrar la nariz. Y yo decía, no, pero bueno, ¿qué es esto? Voy a tener que suspender la conversación con Carmen por esto. Y mientras, si ustedes ven el video, cada vez que vean ustedes un close-up de Carmen hablando, probablemente yo me estoy limpiando la nariz porque efectivamente estaba sangrando. Y luego grabé el día domingo, hace 2 días, el día del Oscar, pero temprano en la mañana grabé un podcast con tres comediantes colombianos fantásticos. Dos de ellos viven en Nueva York, otro vive en Bogotá. Y me pasó exactamente igual. Llegando al cuarto de donde se estaba grabando íbamos a grabar el podcast, tocando la puerta del cuarto donde se iba a grabar, empecé a sangrar por la nariz. Y estos muchachos me vieron y lo primero que fueron, atenderme, darme cosas para limpiar. Y los primeros 20 minutos del podcast, que ya se los voy a recomendar cuando lo tengan listo, soy yo limpiándome la nariz porque estoy sangrando. Yo me imagino que ustedes jamás en la vida habían entrevistado a una persona que estuviera sangrando, y yo jamás en la vida he dado una entrevista sangrando. Así que guarden esto en caso que, Dios no lo quiera. Bueno, amigos, Nelson Arrieta, queridísimo amigo, precisamente, vaya la redundancia, venezolano, vive aquí en los Estados Unidos y está lanzando un tema nuevo con el talentosísimo Gilberto Santa Rosa. De eso y muchas cosas más vamos a conversar con ustedes, Nelson Arrieta. Nelson Arrieta, ¿cómo estás tú?
Bien, hermano, ¿cómo está todo?
Alegre de verte. Te estaba comentando fuera del aire que a finales del año pasado, en la gira que comencé a hacer, por donde iba en los Estados Unidos, o tú con Ronald Borjas, ya habían pasado y habían arrasado con eso, o estaban por pasar y arrasar con eso. Oye, qué bien les está yendo, ¿ah?
Gracias a Dios. Sí, como te he explicado también, es que una de las cosas más que nos hace más atractivo esta gira y esta unión, que no somos un dúo, valga acotar, cada uno está haciendo sus cosas por separado y todo, pero la gente nos sigue pidiendo juntos porque son 28 años de historia consecutiva que se vivió en Guaco, ¿no? Yo estuve 16, Ronald 12, y él entró, es más, estando yo, compartimos como 3 o 4 meses de tarima con la superbanda. Y después yo salgo y él continúa empieza su trayectoria, ¿no? Con Guaco. Sí. Y además de todo el trabajo que hemos hecho individualmente cada uno, ¿no?
Claro, claro, que ha sido fantástico. Pero algo me llama la atención. Cuando ustedes salen de Guaco y se reúnen, porque no solamente te has reunido con Ronald, sino, bueno, con distintos otros artistas que han pasado por el line-up de Guaco, ahí, ¿cómo es el feeling? Porque yo me imagino que estando dentro de la institución, dentro de la organización, dentro de la mafia. o sea, Gustavo,
debe ser. Pero Sicilia, sonó siciliana, mafia siciliana.
Sí. Bueno, debe ser una cosa, no, por supuesto.
Gracias a Dios.
con la gracias a Dios, ¿no? Y todos lo queremos mucho. Pero debe ser una cosa, y luego cuando salen ustedes dos, y igualmente me imagino que interpretarán algunos temas de Guaco. ¿Cómo es ese feeling de hacerlo desde afuera?
Sí, bueno, ya cuando uno lo hace desde afuera es más como un tributo, ¿no? Un tributo y reconocimiento tanto a la trayectoria de uno como solista en esa banda, como también a la super banda, que le tengo mucho que agradecer. De hecho, mucho de lo que soy como músico y como persona se lo debo a mi pasantía por Guaco, que fueron 16 años, ¿no? O sea, hice rápido, pero ahí estuve toda mi juventud, mi primera juventud, estoy viviendo la segunda, y de verdad que hacerlo es otra cosa también diferente, porque la energía cuando te montas con la super banda es otra cosa. Son 18 músicos montados en tarima. Uno tiene una banda de 10 personas, de 8 personas, dependiendo de las circunstancias, y la diferencia y la energía es diferente. Pero es eso, rendir un tributo y un reconocimiento al trabajo que se hizo conjuntamente, a la contribución de ellos hacia mí y a la contribución de mí hacia ellos.
Claro, hay un concierto que fue emblemático, que se hizo un video y todo, donde estaban todos ustedes, estaba inclusive Gilberto Santa Rosa, de quien vamos a hablar también a continuación, de hecho es la razón de ser de esta entrevista. ¿Cómo se llamaba ese concierto, Nelson?
Guaco Histórico.
Guaco Histórico, Guaco Histórico. Y hay la interpretación de Sentimiento. ¿Qué año es?
2012, exactamente.
2012. La interpretación de Sentimiento Nacional es insólita. Y uno cuando va escuchando esa versión de Guaco, además con todos los invitados especiales que hay ahí, uno dice, Dios mío, ¿de qué tamaño era esa tarima que había tanta gente?
¿Por qué? Bueno, te lo voy a describir. ¿Sabes qué? Bueno, el maracucho es conocido por exagerado. Te lo voy a describir como maracucho. La tarima era bien mollejúa, pues. Eso
era... Yo la primera vez que escuché ese tema, esa versión, y entra uno y después entra otro y entra Gilberto y entra... ¿Quién más estaba ahí? Había un gentío ahí.
Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Kiara, Karina.
Es insólito.
Entonces, aunque Karina se saltó esa parte.
Se saltó esa parte.
Se fue para el cuarto rápido.
Pero después cuando caen en la parte, que es una parte que a mí me genera unos nervios tremendos, lo confieso, me pasaba con el tío Simón, cada vez que conversaba con Simón, especialmente... cuando estaba más viejito, o sea que a Simón le encantaba improvisar y lo hacía como los reyes.
Sí.
Pero, oye, hombre, cuando se hace mayor, pues la mente no funciona igual. Y a mí me daba un nervio cuando Simón en una entrevista empezaba a arrojarme la improvisación, que yo me acuerdo la cara mía era de, Dios mío, que lo logre, por favor, que lo logre, y lo lograba.
Exacto. Ahora un breve corte para publicidad.
Señores, esta situación que estamos viviendo, muchísimos venezolanos, se calcula que somos como 6 millones de compatriotas que estamos rodando por el mundo, nos ha permitido, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, ayudar a los venezolanos que han quedado en nuestro país, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros negocios. ¿En qué forma? Enviando remesas. ¿Con quién? Con mis amigos de Curiara. Yo les invito a ustedes que conozcan Curiara, porque Curiara tiene una página que es curiara.com, tiene una aplicación que funciona a las mil maravillas. No me crean, denle un chance y inscríbanse, que es muy sencillo, y envíen un monto a su mamá en Caracas o a su mamá en Maracaibo y van a ver qué rápido funciona. Ellos tienen más de 30 años trabajando en el sistema financiero. Lo conocen perfectamente bien. Son personas honradas, queridas, que trabajan desde Europa por el momento, desde Europa hacia Venezuela, desde el Reino Unido hacia Venezuela y muy, pero muy pronto también desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Dios mediante, yo se los haré saber. Con una comisión muy baja y en tiempo récord. Así que la invitación es a que ustedes lo prueben y se den cuenta de lo sencillo que es enviar el dinero en el momento que ustedes lo deseen. Dios no lo quiera, tengan algún tipo de necesidad de mandar una plata con velocidad, con rapidez y además con la seguridad de que va a llegar, vayan a Curiara. Curiara.com.
Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada.
para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de Aventura Dental Arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri Otero, mi cuñada. Ahora de vuelta al programa.
El podcast de Chatén es básico.
Cuando ustedes en esa interpretación del sentimiento nacional empezaron a improvisar, qué barbaridad la capacidad, de, además de entrelazarse entre todos y darle. Lo primero es admiración. Y lo segundo es la sensación de que esa canción no se va a acabar nunca y la cagué poniéndola. Porque se extiende como siempre.
Sí, generalmente cuando hay muchos invitados en la tarima y viene esa parte de improvisación, eso se hace infinito, ¿no? Hay que controlarla un poco. Por lo general, el director musical le pone orden, ¿no? Ya cuando ve que uno ha improvisado dos o tres veces, llamar camambo para que se salga de esa etapa, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que se disfruta mucho. Cuando uno está ahí, gracias a Dios, Dios nos dio el regalo, el don de eso, de improvisar, ¿no? También, bueno, muchos años de experiencia, muchos años escuchando salsa, que generalmente ese es el género donde más se presta a eso, donde más se improvisa. Ajá, y junto con Gilberto Santa Rosa y Luis Enrique hay que apretar, o sea que... Y generalmente eso cuando fluye, cuando la música fluye y todo se está haciendo por pasión y de corazón, se van concatenando espontáneamente las improvisaciones. Entonces,
¿nunca te ha pasado a
no
ti?
Es tan difícil como se ve.
¿Nunca te ha pasado a ti o a alguien con quien estés improvisando sobre el escenario que no caiga al final en la rima, que tú digas, que los dos se miren así como que ustedes?
Claro, pero siempre hay como la maña, pues. Ahí entra a trabajar la maña que uno puede tener. Si el solista anterior no termina en la rima, entonces uno termina en la rima de ese solista anterior para que ahí se rompa lo que se había roto. Ahí se rompa y no continúe la desrima, vamos a decirlo así.
Mira, Nelson, y tú siempre cantaste música tropical, siempre fue salsa, siempre fue pop, no sé, una época que tú coqueteaste duro con el pop, ¿o son cosas mías?
Sí, bueno, a mí me gusta todos los géneros, me encantan, y el que ve, yo tengo un amigo guitarrista que se llama Rodan Peña, que es un genio, que es caraqueño y tocó en Guaco, y él una vez entró a mi cuarto, cuando vivía yo en la casa de Guaco, y yo tenía los CDs entrando, tenía una vitrina de mis CDs favoritos, pues. Y entonces él empieza a ver, así curiosear y tal, y en la última fila estaban los de salsa, pero primero estaba jazz, free jazz, fusion, estaba Red Hot Chili Peppers, estaba un poco de cosas que él no se imaginó nunca que yo escuchaba, ¿vale? Y wow, yo siempre me he nutrido de todos los géneros, pero mi género natural, o el primero que me influyó fue la salsa, porque mi papá era un melómano, le encantaba Rubén Blades de la Fania, Willy Colón, Héctor Lavoe. Y siempre nací en ese ambiente, nací escuchando eso, más que gaita inclusive, y fue lo que me permeó en mí. Ese fue lo que desde muy chamito musicalmente se me fijó.
Y escuchar jazz, escuchar, no sé, a lo mejor música alternativa, música en inglés.
Sí, sí.
En alguna
eso
forma te digamos, en tu condición te prepara, o sea, te abre las puertas a un mejor desempeño cantando salsa, o sea, aporta algo.
Evidentemente. No, la gente no se da cuenta, pero las líneas melódicas de jazz son diferentes. Las líneas melódicas del mismo rock y fusión, yo puedo ir a Red Hot Chili Pepper y de pronto en una improvisación se me sale una línea melódica de alguna canción. Estas son informaciones que se van guardando, así como cuando tú lees un libro o cuando escuchas un autor importante o un influencer importante. Esas líneas que estás grabando, en algún momento tú las vas a replicar a tu estilo, con tus conocimientos, con tu género, pero a mí siempre me salen cosas así en las grabaciones y en las improvisaciones en vivo, que me doy cuenta cuando lo escucho después.
Ajá, lo identifica.
Sí, en el momento uno no se da cuenta, en el momento uno está como hilvanando ideas y melodías, que eso es la gracia de improvisar, ¿no?
Ajá.
Pero después cuando tienes la oportunidad de escucharte la grabación, es que te das cuenta, perro, esta línea la saqué de tal parte, ¿me entiendes?
Ahora, cuando estás componiendo, Nelson, ¿te aíslas de escuchar otras cosas para que inconsciente o conscientemente no aparezcan acordes que puedan contaminar tu producción? ¿O escuchas otras cosas como buscando inspiración?
Eso depende de las circunstancias. A veces he compuesto canciones, yo no soy un compositor muy prolífico, pero las veces que he compuesto canciones es porque me nace espontáneamente. Una vez, y no por estar escuchando alguna canción o algo así. A veces estoy escuchando una canción y se me ocurren ideas y afloran y se pueden hasta aparecer. Pero entonces ahí uno busca diferenciarlas. Pues. Ah, bueno, me inspiré en esto, pero no lo voy a hacer literal porque ya es, perdón, sería plagio. Pero generalmente cuando compongo es porque me sale, te cuento una historia breve. Una vez fui a la Basílica de Chiquinquirá, bueno, tenía un poco de rollos entre comillas, de esos rollos normales que le pasa a uno en la vida, tampoco soy dramático ni nada de eso, y voy y me pongo literalmente a conversar. Una tarde, no había misa ni nada, me siento ahí en la basílica y empiezo a conversar con la Virgen de Chiquinquirá, y empezó a hablar y a decirle, bueno, que tengo este proyecto, tengo estas cosas, que bueno, se los vengo a ofrendar a ella, de interceder entre Dios y mi persona, y empezó a conversar simplemente, y cuando salgo de ahí, salí como más liviano. Eso es como cuando tú vas a ver un líder, tu líder religioso, y te dice tres palabras y dice, perro, el mensaje era el que estaba esperando. Y cuando salgo de ahí, enseguida agarró el celular y se me ocurrió una línea melódica, y es una canción que se llama Huele a Rosas. Dice, tu amor huele a puras rosas cuando perfumas. Porque dicen que la Virgen, cuando ahí tiene manifiesta su presencia, huele a rosas. Y también tiene escarchas, también salen mariposas azules. Entonces, me inspiré en ese momento y sin tener ninguna referencia musical en ese preciso instante, sino fue una cosa así como, vamos a llamarlo celestial. Pues, una visión espontánea que me salió al salir de la iglesia.
Qué bonito, oye, qué bien. Y además que uno lo identifica como que es algo que no es recurrente, no es algo que sucede con frecuencia, y ahí no. Es como más brillante ese milagro que estás atravesando.
Y es especial, de verdad que fue muy especial eso. De hecho, para mí y los que me conocen, esa es mi canción preferida, de las pocas que he compuesto.
Qué bonito tema. Y ahora que estamos hablando de composiciones, vamos a conversar un poco sobre el tema que estás lanzando con Gilberto Santa Rosa. Se me escapa el nombre, me vas a disculpar, Nelson.
¿Hasta cuándo tú vas a estar con esa memoria?
Estoy por cumplir 55, ¿qué quieres que te diga? ¿Cuántos años tienes tú?
Ya me vas a alcanzar.
¿Cuánto tienes tú?
Sí, uno más, 56.
¿56? ¿Y tú te sientes de 56?
No, por eso te digo que estoy viendo la segunda juventud.
No es insólito. Yo no me siento de 55. O sea, yo hay días, te voy a decir una cosa, yo me siento emocionalmente, me siento como probablemente de 40. Me siento como de 40. Porque ya hay cosas que reconozco que, bueno, por ejemplo, el domingo pasado fui a una entrevista que me hicieron unos comediantes colombianos. Fantásticos ellos. Esta entrevista no salió todavía. Creo que estoy corriendo un gran riesgo al hablar de esto. No me vayan a editar. Entro a la habitación del hotel donde están estos muchachos para entrevistarme, y No sé cómo explicar el nivel de desorden que había en ese lugar, entre maletas, ropa, papeles tirados, restos de pizza. Yo pensé que yo había hecho desastres en Semana Santa en Margarita cuando tenía esa edad, pero cuando yo entré ahí, yo dije, no, ya definitivamente soy papá. De pronto dije, ustedes me prestan el baño. Y cuando entré al baño, hermano, la cosa era como 10 veces peor.
El caos era peor.
Yo dije, no, ya yo estoy mayor. Sí, ya está bien. Ahora, físicamente sí me siento como de 78.
En ese momento es que uno se da cuenta de que ya ha madurado. Ah, por fin maduré.
Sí, no, bueno, no lo sabría yo.
Pero sí, bueno, es como, mira, ¿qué te duele? Bueno, una bañera llena de hielo. Para describirte más o menos todo lo que me duele.
Doctor Lumbago, como el doctor Chivago, pero Lumbago. Miran eso, cuéntanos un poco la historia de bueno, ya sabemos de tu amistad con Santa Rosa, de los afectos de Santa Rosa con Venezuela, de la cercanía de Santa Rosa con Guaco, pero en tu caso personal, ¿cómo ha fluido esa amistad y cómo llegaron a componer juntos este tema?
Sí, bueno, fue una admiración. Eso surge desde el año 1992, cuando lo conocí con Guaco. Él grabó de invitado especial una canción que se llama Ya no eres tú, de Jorge Vichacín y otro compositor zuliano que se me va el nombre en este momento. De ahí nos conocimos y Guaco prácticamente es el que le abre las puertas de Venezuela, o sea, a Venezuela para que conozcan a Gilberto Santa Rosa con esa canción. De ahí en adelante, la carrera de Gilberto, por supuesto, a nivel mundial, pero en Venezuela fueron sus comienzos como solista. Antes estuvo en la orquesta de Willy Rosario, antes de lanzarse de solista, y ya yo conocía más o menos su trayectoria por eso, pero como todo, uno conoce a los cantantes de una orquesta, pero no sabe quiénes son, y como pasa así, como los solistas de alguna orquesta y después se lanzan de solistas, y a partir de ahí la admiración fue siempre mutua, el cariño es muy espontáneo. Él es un caballero, tal cual lo describe el epíteto que le han colocado hace muchos años. Y de verdad que una vez, te cuento una anécdota, cuando ese Guaco histórico, en el 2012, la primera vez que tocamos, fue en Maracaibo, en el Palacio de Eventos. Y yo canté después de Kiara, y después venía Luis Enrique. Luego cerraba Gilberto Santa Rosa y cerrábamos todo ese sentimiento nacional eterno del que estamos hablando ahorita. Y cuando yo termino de cantar, yo veo a Gilberto que está al lado de los monitores, de la consola de monitores, y me recibe con un abrazo y me dice, Nelson, muy feliz, vine en este momento para escucharte cantar, porque tenía muchos años que no te escuchaba cantar, y estás cantando igualito, estás pitando igualito, tienes la misma tesitura, estás increíble, y no me esperaba nada de eso, ¿no? Y yo pensaba que él se iba a montar enseguida a cantar, y resulta que no, venía Luis Enrique. Entonces ahí, desde ahí, yo sabía que en cualquier momento íbamos a hacer este featuring juntos, de que íbamos a colaborar juntos. Y cuando le hice la propuesta, que le hicimos la propuesta a él y a su hijo Gilbertico, a los que escucharon el tema también les encantó. Y nuestra parte de la composición son las improvisaciones, ¿no? Que es como la mitad de la canción para adelante. La canción es de Juan Miguel, de Gilberto y de mi persona. Y de verdad que muy contento. Y este es un ejemplo, sonará cliché y sonará un poco de YouTube, de esos de los cursos de mejoramiento personal y eso, pero en verdad los sueños se cumplen. Yo siempre soñé con grabar con Gilberto, como he soñado siempre grabar con Rubén Blades, con Ilan Chester.
Pero una pregunta que te hago, esa experiencia no es breve, porque yo de pronto estoy imaginando, cuando uno desea tanto, eso que acaba de decir es muy cierto, o sea, puede sonar a cliché, pero es muy cierto. O sea, uno tiene grandes sueños, eso de grabar con tal, de actuar con tal, de conocer siquiera y conversar 2 minutos con tal persona. Pero grabaste un tema, grabaron el video de un tema, y de pronto eso se, o con la tecnología hoy día, eso pasa en 2 o 3 días. Y ya pasó, y tú dices, Dios mío, yo lo quería disfrutar más.
Sí. Bueno, de ahí cuando uno graba una canción con un invitado, por supuesto, muchas cosas pueden pasar. De hecho, de las visualizaciones y de los deseos que tengo es poder compartir más con él, una gira, o sea, ya cuando logras una cosa, empiezas a ambicionar otras cosas y a soñar otras cosas, ¿no? Entonces, anhelo y espero que la experiencia se extienda. Es como tú dices, es muy corto el tiempo. Grabamos la canción, yo estuve en el estudio con él, lo disfruté muchísimo. El tipo es un genio literalmente.
¿En qué? Dame fuera del tema vocal o si es necesario en lo vocal. ¿Qué te impacta, ahora que te venga a la memoria, del desempeño de Santa Rosa?
Bueno, la parte vocal impecable y la parte de las improvisaciones. O sea, él entró a la cabina de grabación, nos dijo, Nelson, tengo 2 horas solamente, de 12 a 2 de la tarde disponibles, ¿no? Reservamos el estudio, llegamos a las 12, a las 12 y 10 empezó a grabar y, qué sé yo, antes de la 1 ya había terminado. Y las improvisaciones fueron, ni escribió nada. Uno cuando va a grabar, generalmente escribe, fija ideas y en base a eso saca las improvisaciones, ¿no? Que no son tan improvisadas en estudio, porque son un poquito más manejadas, porque se escogen mejor las palabras y se corrigen hasta que quede bien. Él fue, lanzó y así quedó.
Y en ese método de trabajo...
Es una cosa más impresionante.
En ese método de trabajo... Que esperas a que aparezca la improvisación a la hora de grabar, ¿no corres el riesgo de que tus ánimos no sean los mejores para improvisar? De que, ¿sabes? Ese momento que la mente traiciona cuando pudiste haber hecho ese mismo ejercicio de improvisación el día anterior o la noche anterior por apresurarlo también de alguna manera en tu casa y escribirlo. O sea, ¿cuál es la importancia de llevarlo en caliente a la hora de la grabación para improvisar?
Todo depende, cada canción es diferente, cada canción sale de una forma diferente, de acuerdo a la energía que sientas, de acuerdo a las circunstancias. Caramba, no tuve tiempo de revisarla antes, pero bueno, mañana tengo que grabar y no tengo tiempo de sacar las improvisaciones, ya es llegar al estudio y lanzar ideas. Y ha pasado de las dos formas, unas veces he tenido todo ya hecho, bien concienzudo, bien pensado, bien razonado, melódicamente estructurado, las grabo en el celular, con la letra ya puesta, y llegó al otro día simplemente a grabarlas, y en ese momento el productor musical es muy importante, que te dice, Nelson, ¿y si la hacemos mejor de esta forma? ¿O si la terminamos mejor de esta forma? ¿O si la empieza un poquito, una coma antes, para que se extienda esta nota? Entonces ya es una cuestión de la dinámica del trabajo. Y a veces he llegado al estudio sin tiempo de haber hecho nada y la temática de la canción hace que fluya sola las improvisaciones y hay que corregir una que otra cosita, pero generalmente se deja.
¿Contra qué improvisas, Nelson? ¿Contra una pista? ¿Contra la pista? ¿Contra un guitarrista que esté contigo en el estudio? ¿Contra un pianista?
Ya con la canción casi lista. Con la canción casi grabada en su totalidad, es la manera ideal, porque están todos los elementos grabados ya, están los metales, los mambos, tú respondes, algún corte de percusión, que se hace generalmente intuitivo. O sea, el timbalero tiró un corte ahí y a ti te sale meter la métrica de la palabra con el corte y te sale hasta espontáneamente, ¿no? Pero tú cuando vas a grabar o cuando yo voy a grabar, generalmente me gusta que esté toda la pista grabada, como decir, toda la banda ya, y yo le monto la voz y las improvisaciones encima y me siento más, porque se siente ya toda la energía. Una canción es energía, por supuesto, todo es energía, pero una canción cuando la pones en pista, tiene la energía de la melodía y la letra. Ya cuando en pista digo yo, una pista referencial, sin la grabación de todos los instrumentos. Ya cuando tiene todos los instrumentos, se suma el talento de cada músico, se suma la energía de cada línea que está haciendo cada instrumento, cada corte de percusión. Entonces ya está todo ahí y lo que falta es tú.
¿Y ya tuviste la oportunidad de interpretar el tema en vivo con Gilberto o no ha pasado todavía?
No, todavía no. Estamos ya a muy poco tiempo del lanzamiento, que fue la semana pasada. Uh-huh. Pero bueno, esperamos hacerlo. Y ya la semana que viene voy a hacerlo en televisión yo solo. Porque Gilberto no está por acá.
Pero ¿lo vas a hacer en vivo?
Estamos en eso. No creo que sea en vivo.
¿Quién te hace la segunda voz entonces cuando no está Gilberto?
Va a haber una pista, ya se grabó con toda mi voz, solamente. Y cuando es así, las partes, se pone el video y se pone el audio del video. Y las partes que yo canto me enfocan a mí, y las partes que canta Gilberto enfocan el video. Y así, esa es una de las trampitas que hay por ahí.
Es increíble cómo han cambiado los tiempos, porque no muy lejos atrás, probablemente ese tipo de cosas sucedían en un concierto en vivo como una exquisitez, digamos. O sea, en un caso de repente aparecía entonces Gilberto en una pantalla y tú le cantabas a la pantalla. Pero yo acabo de ver el tributo a Soda Stereo que hicieron aquí en Miami. Y por
supuesto, me dieron Cerati, que estuvo buenísimo.
No, hermano, no sabes. O sea, claro, Cerati falleció. Entonces uno dice... Bueno, me imagino que tiene que haber algunos invitados especiales que van a estar cantando en el escenario. Así fue, pero la inmensa mayoría estaban pregrabados, por supuesto, en un display de pantallas. Ajá. Que uno que a esta altura de la vida has visto tanto y tecnológicamente te ha sorprendido tanto que tú dices, ¿cómo me va a sorprender esto? Y la puesta en escena de todos estos artistas en el tributo a Soda fue insólitamente buena. O sea, una cosa que dices, Dios.
Qué bueno.
Entonces...
Bueno, lo merece.
Claro. Y uno dice, ya estamos viviendo tiempos en los cuales estamos más abiertos a la multimedia, incluyendo los propios espacios de un escenario en un concierto en vivo.
Sí. Realmente ya la tecnología da para eso y para mucho más, ¿no? Yo me acuerdo que eso fue, la primera vez que yo lo vi, fue insólito que Nat King Cole, la hija de Nat King Cole, caramba, no me acuerdo cómo se llama, que es una
Natalie Cole,
exacto. Grabó a dúo con el papá, o sea, recuperaron pistas viejas del papá, grabaciones viejas del papá, y ella pudo lograr grabar un dúo con el papá, Unforgettable, la canción esa típica de él, ¿no? La más clásica de él. Ajá. Y en vivo, en los conciertos, ella lo que hacía era eso, ponía al papá en la pantalla y ella cantaba su parte y el papá cantaba la parte en la pantalla y eso, bueno, eso paraba los pelos, eso era una locura.
Sí, y si tú bueno, la oportunidad de grabar algo así, algo similar con un cantante que lamentablemente pues ya no esté con nosotros, ¿hay alguno que te gustaría?
Sin duda Héctor Lavoe, fue uno de los cantantes que junto a Rubén Blades más me influenciaron en la salsa y que más admiro. Y es una de las pocas personas, yo generalmente admiro a la persona en la totalidad de lo que es. Por ejemplo, un Maradona dirán que ha sido el mejor jugador del mundo, pero yo no me identifico con Maradona, no lo admiro. Y no le quito sus méritos, pero más admiro a Pelé porque fue una persona más intachable, más coherente pues, con todo.
Ajá.
Con sus fallas y todo. Porque
más completa, fallas sí. Y todo.
Pero sí, más íntegro, íntegro y coherente. Entonces, Héctor Lavoe no fue un... Mucha gente lo criticó porque decían que era un loco, que era un impuntual y que era un... Bueno, lo que sea que quieran que diga. Pero uno también tiene que estudiar y aprender de las circunstancias de cada persona. Él lo llevó la vida por ese camino y desafortunadamente no tuvo una carrera más larga por eso, porque hay personas que se autosabotean, es una cosa loca, ¿no? Pero así pasa, pero igual es una de las personas que admiro, aún con todos los grandes defectos que tenía y quisiera hacer eso, quisiera poder tener la oportunidad de grabar el dúo con él.
Con la voz, claro. Mira, y estos tiempos tan enredados que nos han tocado vivir, Nelson, de pandemia, de guerras, de tecnología, de hackers, de todo. Como músico, como artista, ¿te mueven en qué dirección? O sea, ¿hacia dónde van tus esfuerzos a la hora de comunicar con la gente?
Bueno, yo realmente no le echo mucho coco a todas las cosas malas que están pasando, porque es como una... como una cadena. Entonces, mientras tú más fuerza le des a esas cosas locas y negativas, vas a caer en eso también, ¿no? Entonces, yo un poco me aíslo. Sí veo noticias, por supuesto. Yo soy comunicador social y tengo eso como intrínseco y no puedo escapar. Pero generalmente cuando veo esas cosas negativas no me lleno de eso. Precisamente para que mi mensaje sea coherente con lo que yo pienso. Yo quiero dar un mensaje positivo, quiero dar un ejemplo positivo, quiero vivir una vida positiva. Y no por cliché, sino que de eso me lo inculcaron mis papás y desde siempre. Mi papá tenía una frase célebre que decía que la mejor picardía es quedar bien. Y eso me quedó marcado siempre. Y quiero eso, transmitir eso. Entonces me aíslo un poco de estas cosas, lo que está pasando. Por supuesto, me preocupa sobremanera que líderes mundiales tengan hasta problemas psicológicos, porque para mí el hijo de Putin este tiene una cosa loca ahí de resentimiento y ego y qué sé yo qué carajo está pensando ese tipo, que está poniendo en riesgo al mundo, o sea, al mundo entero, porque empieza uno y aprieta un botón y entonces el otro aprieta un botón y ya, se nos acabó la vida.
Nos fuimos todos, sí señor. Mira Nelson, ya has vuelto a Venezuela, te has presentado allá, has dado concierto.
No, si quiero, muero por ir a mi tierra, primero a visitar a los míos. Lamentablemente mi mamá falleció el año pasado y no pude ir por circunstancias, por COVID, estoy en el proceso de residencia, estoy esperando la residencia. No pude salir de aquí a Estados Unidos y no he podido salir desde el 2019 por eso mismo, porque estoy en este proceso ya esperando que me llegue. Ya los últimos requisitos se llenaron en diciembre y a lo que tenga la residencia y busque el pasaporte, no sé si me lo voy a sacar en México o en Canadá, vamos a ver dónde es más factible. Ajá. Voy enseguida a visitar a mi familia y hay muchas propuestas de conciertos en esa Venezuela que está como sumida en una burbuja, en una parte del país que está yendo a eventos, que están haciendo conciertos, que están haciendo presentaciones. Tengo muchos amigos que han ido y se las están vacilando y yo quisiera también poder hacer eso. Porque
¿Qué opinión te merece eso? ¿Te genera algún tipo de ruido? ¿Qué opinas de eso?
No, me genera, mientras se den oportunidades de hacer arte, yo lo veo de esa forma. Mientras se den las oportunidades de poder ir a hacer música, de poder ir a tener presentaciones ante el público. Yo no tengo nada que ver con la cosa política, sí me importa, por supuesto, y me afecta, pero yo iría enfocado a la gente.
Claro.
Que la gente vuelva a tener
también
la oportunidad
merece entretenimiento.
De verme. Sí, es que eso es lo principal. Sí. Nuestro papel, el tuyo, como periodista, como comediante, como comunicador, y el mío como músico, es liberar a la gente de eso, aunque sea por un momento, lo que dure el concierto, lo que dure tu presentación, sacarlos, abstraerlos del mundo loco que estamos viviendo y de las circunstancias, en este caso de nuestro país,
claro,
que no se puede negar.
Pues, bueno, que además no significa la negación de lo que está pasando afuera, sino más bien brindar un poquito de aire fresco a ese público que también lo merece y lo necesita.
Exactamente, sí, eso es lo que yo, como yo lo veo. Por supuesto, estoy en contra de todo lo malo que pase, solamente en mi país Venezuela, que es donde más me duele, sino en el mundo. Esto que está pasando con la guerra Ucrania me parece totalmente injusto por la egomanía o egolatría, no sé qué carajo, cómo llamar a este loco. En Venezuela, es mi país. Yo soñé siempre con ser mozo en mi país. Mi plan, lo que pasa es que los planes cambian, ¿no? Mi plan era ser famoso en mi país, o sea, establecerme, no famoso desde el punto de vista de fama, farándula, establecer mi carrera y hacer mi trabajo en mi país. Y de ahí salir, como pasó con los colombianos, como pasó con los mexicanos, como pasa con los artistas generalmente. Y estoy viendo que está pasando de otra forma. No me niego ni me opongo ni me dejo fluir, pero el plan era ese, ¿no?
Claro.
Y bueno,
volver bueno, a. Bueno, la vida da muchas vueltas, Nelson. La vida da muchas vueltas.
Sí, exactamente. Y nada.
La misma
nada
conversación la podemos estar siempre teniendo, quién sabe, más adelante en la URU, frente a las 2.000 personas que caben ahí.
Dios mediante, hermano.
Claro que
Dios
sí.
Dios mediante va a ser así.
Mira, bueno, invito una vez más a que la gente vaya y vea, para comenzar, el video, que está fantástico, con Gilberto, y lo escuche en todas las plataformas, y por supuesto, luego tenga la fortuna de disfrutar tus presentaciones en vivo, que también quiero que nos cuentes dónde vas a estar pronto.
Sí, bueno, estamos planificando la gira. Dios mediante, arrancamos en junio, mayo-junio, arrancamos ya con una gira formal, que va a durar todo el resto del año. Por supuesto, los invito a que escuchen este tema de Juan Miguel, arreglo de Juan Miguel, producción musical de Daniel Barón, producción general Jesús Barón, interpretación de mi persona, invitado muy especial, Gilberto Santa Rosa. El video lo grabó Alex Galán, lo dirigió, un gran cúmulo de talento está en ese video, les recomiendo que lo vean en YouTube. Que escuchen la canción en Spotify para que forme parte de su lista, su playlist. Y bueno, nada, que estén pendientes de Nelson Arrieta en las redes sociales. Nelson Arrieta 7 es mi Instagram, Nelson Arrieta en Facebook, nelsonarrieta.com en mi página, y estamos en contacto.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Nelson, gracias por atenderme en el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto, hermano.
Gracias a ti, hermano. Gracias a ti por tu tiempo, por tu talento y. Bueno, que Dios te siga bendiciendo. Mira lo que me entorpece a mí la entrevista, este loco.
¿Cómo se llama?
Zion, pero es muy tremendo, me ha pasado. Sí, sí. Es de un amigo de su varón y mío, Richard Hernández, pero se me metió entre las piernas como 20 veces.
Estabas cabalgando la entrevista tú.
Exactamente, así mismo, pues literal.
Cuídate mucho,
hermano. Igualmente, bendiciones. Saludos, vale, a la Nelson. Familia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Hay muchísima gente haciendo cosas similares.
Disculpa que no te dé la mano, pero ya sabes.
No. El objetivo de esta charla es el deseo de ser distinto.
De nuevo en la mañana, un programa muy cerca de lo que ocurre, pero muy lejos de la realidad.
De destacar, de romper el molde.
Erika de la Vega y Luis Chaten.
En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz.
Escuché decirle a Jaime Bailey que eras un genio.
Oh, wow.
Voy a pasearles a través de mi historia.
¿Qué pasa? ¿Tiene fósforo ahí?
Por ejemplos que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia.
¡La va a cagar!
¡La va a cagar!
Sí.
Tal y como yo lo hice a partir de la experiencia. Romper lo que está preestablecido, revisar constantemente nuestros procesos, a seguir buscando más allá.
El traje con lentejuelas, color rosado, es lo que está de moda. ¿Te gusta?
¿Tú me permites un segundo? No te muevas de acá.
A encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artistas, para seguir buscando innovar. Para ser creativos. Cómo comencé, por dónde pasé, cómo fluyó mi proceso, a la manera en que yo tracé mi estrategia.
Como comer arepa todos los días, versarte todos los días.
A mi manera.
¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Tonito?
¿Bien?
Sí.
No, creo que está equivocado.
Claro, pero yo lo digo, el torito.
¿Ah?
¿Está viendo? No, chico, no.
El podcast de Chaten es básico.
Muchas gracias por acompañarme en otra edición de Básico. Recuerden que este podcast está producido por Oriana Marcano. La voz de identificación es de Marley Figué. El empaque, Jesús Carreño. Recuerden además que la gira de show, de Básico, del stand-up, no se permiten agresiones, ni cachetadas, ni nada por el estilo. No se emocionen. Recuerden que este que está acá es karateca y también practicó el judo. Y por si alguna de las dos anteriores fallara, pues también sabe correr muy duro. Corre muy duro. Y carga un paralizer conmigo. Me presento en Canadá a finales de este mes. Nos vemos en Canadá. Son 5 o 6 ciudades en Canadá. Estoy contentísimo de vernos por allá, amigos venezolanos en Canadá. También voy a estar en Nueva York en mayo. Sigo para Colombia, gira por Colombia, presentación en Cúcuta, presentación en Bogotá. Luego voy a estar 2 meses girando por Europa. Hay muchas fechas con las cuales espero encontrarme con ustedes, reírnos y abrazarnos, fotografiarnos, etcétera, etcétera. Olernos, vamos a olernos. Nunca menosprecien la importancia del aroma. Cuando uno, así sea, se va a tomar una fotografía con una persona que admira, porque esa persona está oliendo. Quiero que sepan que esa persona con quien se están tomando la fotografía los está oliendo. Con este pensamiento les dejo. Hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho.
Básico.